es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos esta edición de Deportes en Agricultura PM. Hablando de La Roja, que tiene varias bajas a... luego de aterrizar en La Paz para subir al Alto mañana y enfrentar a Bolivia, el combinado nacional no contará con tres jugadores importantes en el duelo ante el cuadro altiplánico que sellará la eliminación de Chile, la tercera de un Mundial de Fútbol. Y en la Nation League, otra cosa, otro level, ¿eh? Sonríe el veterano Cristiano Ronaldo porque Portugal se impuso por penales a España en la final y se coronó por segunda vez en la historia como campeona de la Nation League. CR7 sumó su tercer título con la camiseta lusa. Y Vidal en rebeldía. Aseguran que el King piensa en dejar Colo Colo para fichar por el Pachuca, club que lo quiere para disputar el Mundial de Clubes ahora mismo en Estados Unidos. Los mexicanos ya presentaron una oferta por el volante y esperan respuesta del cacique, que no quiere soltar al volante. Y una final para el recuerdo extraordinario. Carlos Alcaraz se coronó en Roland Garros tras vencer en 5 sets al italiano Jannik Sinner en un partido extraordinario, sublime. Carlitos obtuvo su 5º Grand Slam a los 22 años, ¿eh? No es malo. Y triunfo millonario otra vez. Joaquín Niemann logró su 4º título en el LIV Golf de Virginia y ya suma 16 millones de dólares solo esta temporada en ganancias.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Te invito a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Buenas tardes, comenzamos con Manuel de Tezanos. ¿Cómo te va, Manuel?
Hola, ¿qué hubo?
Cristian Caamaño.
¿Cómo estamos?
¿Cómo le va, Juan Cristóbal?
¿Qué tal?
Antes de meternos en la actualidad de La Roja, la rebeldía de Vidal, los invito a la participación introductoria cada uno, elegir un tema, pero en vez de elegirlo se los voy a asignar. Guarelo, que nos comente lo de Niemann, que Caamaño nos comente el tenis y que Manuel nos comente Cristiano. ¿Le parece?
Bueno.
Portugal. ¿Partes tú, Juan Cristóbal?
Sí, lo que pasa es que sí, Niemann ganó ayer otro torneo en LIV.
¿Es para celebrar o
no? Está bien. Lo que pasa es que el problema del LIV es que tiene una cantidad de jugadores reducida.
De primer nivel.
Y no tiene... No, es muy de primer nivel. Todo bien, pero ¿cuál es el tema de fondo? Que no tiene... No tiene descenso, no tiene ese flujo de jugadores que entran y salen constantemente en el
PGA. No tiene corte.
Pero en el PGA, cuando hay un torneo un fin de semana, realmente entran 10 jugadores que son, qué sé yo, del Korn Ferry Tour, de segunda edición, que, puta, ahí tenéis la oportunidad de ganarte la tarjeta y quedar entre los 10 primeros y clasificar. Entonces, la constante de exigencia y de fluidez y de presión es muy grande. Que es lo que no ha podido lograr el LIV.
Le falta tensión competitiva, ¿no?
Exactamente. Entonces es como un torneo de elite, ¿cachai? De puros jugadores de gran nivel, pero que no juegan apremiados por la tarjeta, ni por clasificar, ni por nada. Ahora, se ha ido abriendo paulatinamente el PGA para la gente del LIV. Es más, incluso un golfista del LIV que volvió al PGA, y ahora se va a Mickelson. Y pero en el último campeonato del PGA y en el Master de Augusta, quedó la sensación que los del Live, claro, está de Chambó, está Niman, no le falta todavía, están quedando rezagados en cuanto a la competitividad, al manejar la presión en los días finales. Y ahora se juega el Abierto de Estados Unidos en Oakmont, que va a ser una carnicería, preparar una cancha simplemente para que no se pudiera jugar, de lo difícil que va a estar. Y yo creo que este es el momento, Niman, como va este torneo. Pero es muy difícil, y realmente el Abierto de Estados Unidos, como está planteado, puede haber un ganador sorpresa, porque está muy difícil y hay muchos factores que van a entrar a la cancha.
Manuel, ¿qué te pareció el título de Portugal? Fíjate que los tres títulos en la historia de Portugal, dos Nation League y la Eurocopa, todos con Cristiano en la cancha. Sí. Hizo una pepa ayer, compitió bien, salió lesionado ya al final del partido, y Portugal tiene un equipazo y ahora tiene técnico.
Sí, pues antes tenía un técnico que no era de acuerdo a las características de su jugador, un poco como nos pasa a nosotros, fíjate, Portugal.
No, nosotros hemos tenido pero
nosotros tuvimos técnicos de perfil muy defensivo desde Pizzi hasta ahora, teniendo quizás jugadores para jugar de otra forma, guardando las proporciones, por supuesto. Portugal tiene un tremendo equipo, están permanentemente compitiendo, pese a ser una de las ligas importantes. Solamente el mejor técnico de la historia ha logrado ganar una Champions con el Porto. El resto, bueno, compite con dando lástima, pero bueno, los jugadores están. Cristiano es un ejemplo de competitividad, de inteligencia futbolística, porque es un jugador que ha ido mutando de acuerdo a sus características físicas. Él ya no es tan rápido, pero sí mantiene el olfato y la concentración, y está teniendo un rechazo notable. Bueno, la técnica, la manera de entender el juego, es muy bonito ver a alguien seguir triunfando. A mí lo que me gusta de la Nations League y que me provoca morbo respecto a lo que viene es que ya el torneo se consolidó, y esto, la Nations League es parte del gallito de la UEFA, también está CONMEBOL metida en este gallito con la FIFA respecto a los productos que tienen para competir como
pero además le restringió los amistosos europeos con un extra europeo de manera de tremenda, o sea,
sí, lo que pasa es que aquí hay la lectura es: Europa tiene la Eurocopa, el Mundial genera tantos millones para la FIFA, y ahora la UEFA tiene un segundo producto. Sí. Y ese segundo producto está discutiendo con CONMEBOL la posibilidad de que lo juguemos también nosotros. Y la FIFA le tiene terror a esto.
Porque, claro, ahí se te pudre.
Si CONMEBOL se asocia con la UEFA y hacen una Nations League con los mejores equipos, que son los mejores equipos del mundo.
Cuatro de América.
No. Nosotros podríamos entrar a las fases de... Claro. De eliminación con equipos más...
¿Tienes más decepciones?
Pues una opción para el profesor Gareca.
No.
Yo otro tipo rival.
Lo que pasa es que el Mundial de Clubes que viene tiene un... olvídense de lo futbolístico.
Se le está apostando a que Armenia no se escape en la tabla.
Olvídense de lo futbolístico. Aquí lo que está en juego en el próximo mes es si fracasa o no, por última vez, el intento de la FIFA por tener un segundo producto que vaya... Claro. Que sea tan fuerte como el Mundial de Fútbol. Yo creo que va a fracasar. O sea, de ninguna manera.
Es muy difícil porque hay demasiados partidos de relleno que no son atractivos.
Claro, y no es lo mismo que juegue una selección que representa una nación, un país.
Y que están los mejores jugadores,
claro,
además.
A que jueguen clubes. Entonces, si esto fracasa, va a venir muy fuerte la UEFA, con esta Nations League que la había ganado Portugal en 2019, ¿no se acordaba? Ahora ya empezó a ser...
Ahora, lo interesante es la primera vez que la Nations League tiene una trascendencia,
sí,
como la
vez anterior.
Porque, bueno, la ganó España-Croacia antes de la Eurocopa, había pasado absolutamente colada. Pero claro, ya desde los cuartos de final...
Pero esto es una pésima noticia para FIFA.
No, pésima. Una pésima noticia también para la UEFA, ojo.
No.
Para la selección. Sí, ¿por qué te lo voy a explicar?
No.
Porque
no,
resulta que España habrá llegado a tres finales consecutivas. Y ya en esta tercera final, ya los jugadores están reventados. Y quedó claro ayer que había jugadores que estaban pidiendo agua. Y muchos de ellos tienen que ir todavía al Mundial de Clubes. O sea, la temporada previa al Mundial va a acabar para muchos jugadores el 15 de julio.
Sí, lo que pasa, Cristian, es que la UEFA ha logrado su objetivo de posicionar un segundo torneo, además de la Eurocopa.
Está bien, sí, eso está absolutamente claro. A partir de este año, nadie diferencia la Nations de la Eurocopa. Hasta antes de la Eurocopa, podíamos tener, no es un torneo menor. Hoy día todos creemos que es un torneo, además te confunde si es clasificatoria Nation, si es clasificatoria Eurocopa, si es clasificatoria Mundial. Al final estás permanentemente jugando partidos oficiales en Europa. Pero ¿qué va a ocurrir? Que, por ejemplo, España podría llegar a 4 finales consecutivas si es que llega a la final del próximo Mundial. ¿Pero a qué costo? ¿A qué precio físico? Entonces eso es lo que yo creo que también hay que tomar en cuenta.
Pues lo no mismo creo que va a ser interesante lo del Mundial de Clubes, que con qué seriedad se lo van a tomar los equipos.
Bueno, van todas las delegaciones, van todos los completos. Es más, el club están pagándole dinero extra.
Para poder contar con jugadores que
estuvieron en otros clubes ahora. Por ejemplo, Alexander Arnold, el mismo Jonathan Tah, del Leverkusen.
Vidal.
Claro, pero Vidal parece que Cristiano no va a ir, según sus últimas declaraciones. Pero claramente, hoy hay un desgaste muy grande de todos estos futbolistas que puede dar un ciclo más, ¿ah? La Nations League Post Mundial, pero no sé cuánto más se puede sostener torneos continentales todos los años con esta exigencia.
Y en el fin de este trisol prólogo de lo más destacado el fin de semana, Caamaño.
Sí, el segundo partido del siglo. No sé si mejora lo de Nadal Federer del 2008 en Wimbledon, porque eso tuvo tintes épicos, una cancha oscura, con una tormenta entre medio. Era el feudo de Federer buscando su quinto torneo consecutivo y se lo fue a sacar un arcillero. Yo creo que ese partido tuvo más condimentos que el propio tenis. En cambio, esto que fue puro tenis, fue una demostración de que el tenis puede estar tranquilo 10 años con estos dos exponentes. Si había temor porque la Next Gen no había respondido a hacer la sucesión de Nadal, Federer, Djokovic, con estos dos el tenis tiene una rivalidad brutal por muchísimo tiempo.
El quinto set cada punto era mejor que el otro.
No, el todo. Es que bueno, fue increíble. Yo te digo, hubo una pelota de los tres match point, vi de nuevo el video hoy día. Y en el 15-40 sirve Alcaraz cuando tiene triple punto de quiebre, ya salvó uno, sirve con segundo servicio y Sinner se juega una devolución ganadora y la tira fuera por nada. Ahí estuvo el partido. Quizás si no intentaba tanto, porque era muy incómodo, él sacó desde la derecha abierto a la saque abierto y le jugó la paralela y se le va por nada. Y ahí llegaba muy complicado Alcaraz a devolver esa pelota y tenía el control del punto, quizá ahí lo ganaba. Bueno, por detalle, increíble como un detalle así. Segundo servicio de Alcaraz y después, bueno, Alcaraz sacó muy bien después, hizo un ace, se ganó el game y volvió al partido. Increíble.
Partidazo, y comentábamos en Fanáticos con Caamaño que tienen cierto link parecido en estilos y forma de juego, físico incluso. Alcaraz es el Nadal chico. Pura potencia, pura fuerza
y una defensa
y calidad, obviamente, pero su base es la potencia física, un portento físico. Y Sinner es como Djokovic, un poco medio desaliñado, no es tan grande en musculatura, no tiene la muñeca de Federer, pero tiene la técnica de Djokovic, los golpes.
Sí, a Djokovic nunca le he encontrado un doping, sí.
Bueno, sí, pero hoy día hay una situación que ya no es el tenista de arcilla, pasto, son todos.
No, todo.
Pero aquí, por ejemplo, sí, Alcaraz creo que es más complicado que Sinner en toda la superficie, aunque Sinner posiblemente en pista dura le saque cierta diferencia, pero en pasto Alcaraz debiese ser mejor que Sinner.
Gran fin de semana entonces con el deporte internacional. Nos metemos, tenemos que hacerlo en las eliminatorias, porque mañana va a estar jugando Bolivia-Chile a las 4, Uruguay-Venezuela, ojo con ese partido si se le complica a Bielsa, a las 19 horas, Argentina-Colombia a las 20, Brasil-Paraguay a las 20:45 y Perú-Ecuador a las 21:30. Bueno, lo sabemos, Chile está eliminado, no matemáticamente, pero quedan 9 puntos en disputa, entre los cuales Chile va al alto mañana, va a Brasil y recibe a Uruguay.
Facilito.
Y está a 8 puntos de Venezuela, que hizo la pega, le ganó a Bolivia y está casi lista en el repechaje.
Ojo Venezuela no está tan lista como pareciera, porque si bien le saca, hoy día Bolivia nos gana, queda un punto, sí. Y a Bolivia le queda todavía un partido de local con Brasil.
Sí.
Venezuela, el partido de local que le queda es con Colombia, que sí. Colombia se complicó.
Por eso, es que, mira, Venezuela puede complicarse o incluso clasificar directo.
Claro. Sí, sí, está...
En la penúltima fecha.
Exacto.
Esa, entonces, el comodín que tienen todos de local.
Bueno, Chile con bajas importantes. No está Maripán por suspensión, no está Vidal por suspensión, Aravena por lesión. Y Guarelo, ya, es The Last Dance ya, matemático, no van a seguir leseando.
Terminé. No, yo creo que o sea, imagínate que ahora se da a Loyola de volante. Vamos ya, entonces, o sea, ahí Gareca, ahora, bueno, ya, sí, o sea, el día que el entrenador tuvo que reconocer que un reportero tenía la recada, claro, sabía más que él. Eso fue el jueves pasado.
Además, fíjate que insiste con Pizarro. Si no está Pizarro.
No está Pizarro. Por más que.
Lo... Marcelino también.
Lo lógico es que jueguen rematadores de media distancia.
Sí, jugadores con fuelle, con ida y vuelta. Con físicamente los más aptos.
Marcelino jugó muy bien en el partido de La Paz del año pasado.
Puede ser, sí.
O sea, la eliminatoria pasa.
Es un gol.
Sí. Hay que. Yo creo que bueno, mientras haya todavía posibilidad de matemática, tenés que jugarla. Y luego poner el equipo más joven que se pueda y a ver cómo te va. Los bolivianos quedaron muy, muy heridos de la derrota en Venezuela, primero por el gol que regalaron y segundo porque no los querían dejar salir del aeropuerto. No,
el problema es que Venezuela, Bolivia pensaba que la final, que los partidos en el alto le iba a alcanzar.
Claro.
Y no le está alcanzando, es que aún ganando.
Empató dos seguidos.
Había 20.
Porque no le alcanzó por los empates. Pues.
Claro. No, y esa derrota en Perú, o sea, desgraciadamente no le
dio. No, pero en el alto empató con Ecuador. Sí,
ahora,
y con Paraguay.
No, pero con Ecuador jugó todavía en...
Perdón, con Paraguay empató.
Paraguay lo iba ganando hasta el final, sí. Y no le pudo ganar Uruguay.
Ahora, hay que mirar más adelante. Fíjate que salió la nota en el Dinamo de las pérdidas de la NFP. Luis Cordero, me parece que en una entrevista a La Tercera fue muy desafortunado al decir no tengo problema en parar el fútbol. En el fondo no tenés tu problema,
claro.
Pero ojo que el problema que causáis es muy grande. O sea, yo creo que politizar el problema de la NFP en este momento es que echarle más barro a la cuestión, no más porque el fútbol tiene un problema de gestión muy grande y de hecho los clubes ya se está articulando, está chorreando por todos lados que quiere sacar a Milad. En este momento lo fundamental es qué hacer con la selección chilena. En lo inmediato, inmediatísimo, es mañana. Ya, ojalá ganar y tenis.
No. Porque todo. Si no, sigue no, Gareca, sigue hasta septiembre. Pero
si Gareca, es que pasa que echar a Gareca, ¿a quién pones?
¿Por qué?
Interino no.
Alguien que por lo menos le interese.
Primero no vaya. Chileno. Primero no podéis tocar a las selecciones mundialistas de cadetes porque sería una locura. O sea, no podéis meterle más problemas a Córdoba que, de los que tiene, que son hartos.
Pero hay un grupo de varios entrenadores, bueno, que agarra cualquiera.
Ya pongamos que agarra uno.
De la sub-15.
Ya, el de sub-15. Está bien. Para ahí dos equipos, Zafai. ¿Ya?
¿Porate?
Ah, de Porate, ¿qué?
Dale Porate.
Y ahora, lo que sí no se puede hacer es salir a buscar a la.
No, no se puede.
No.
Primero, que un nombre famoso. Yo creo que lo que ya quedó absolutamente demostrado que no sirve es el tipo con chapa. El argentino con chapa. De año mayor que nosotros, que tiene mucho prestigio, como hizo Boca con Russo en este momento, que tiene mucho prestigio, que tiene que un tipo casi unánime, que todos saben que sabe mucho, pero que ya no tiene hambre, que ya incluso sus metodologías están quedando desfasadas y que además generacionalmente está muy alejado de los jugadores. Entonces, y en Chile hay que entrar a picar. Hay que convencer a Damián Pizarro que no hay que irse de vacaciones, ¿cachai? Que el trabajo de Chile es más arduo todavía porque tenéis que salir a buscar jugadores y tenéis que armar un proyecto a largo plazo.
Y quedó muy cansado los 17 minutos que jugó en la serie de este año.
Bueno, y el pase gol que dio en primavera. En la serie primavera dio un pase gol. Bueno, lo que yo te digo es que no es solamente que, bueno, hay que gestionar un grupo seleccionado que no le ha encontrado la vuelta. No, aquí hay más que eso.
Sí, lo que pasa
aquí que hay mucho más que eso. Entonces, tómate 3 meses, tómate 4 meses, claro, tómatelo con calma.
Además, recordemos que
no tenéis nada en lo inmediato.
Chile no va a tener un partido oficial hasta octubre del 2027.
Pero ya cerró uno amistoso en Rusia.
Sí, en Rusia, noviembre, sí. Rusia y Perú. En Rusia, seguramente una empresa rusa.
Claro, no, ahí. Todo eso por plata. O sea,
no. Claro, si Rusia no puede jugar con nadie.
Y tenéis que además pagar, tenéis que pagarle la
eliminatoria a los mundiales.
Los derechos de televisión tenéis que pagarlos también, compartidos, pero no podéis llegar y decir no juego más.
Sí, yo creo que lo que primero que tendría que hacer el fútbol, después de esto, cuando se vaya Gareca, que probablemente sea mañana, primero pensar en una estructura que una estructura, ojalá con más de una persona, un gerente, una gerencia técnica que ojalá sea.
Hay gerente,
por eso. No, no hay. Pero que armen una estructura, así como lo hizo en la Sub-20 Córdoba, que armó su proyecto y que trabaja un poco.
Claro, aparte. Pero ahí, aparte. Sí, yo te interrumpo en esa, Manuel, pero el que venga a hacer ese proyecto, a la primera no se ponga el buzo, porque tú lo vayas.
No, por eso.
Porque Córdoba lo trajiste acá, no va a dirigir y al mes ya estaba con el buzo.
Yo traería a un gerente técnico profesional con alguna estrella histórica del fútbol chileno, hay varios que se han candidateado, incluyendo Iván Zamorano, no, y que armen
en. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que en este momento, con todo lo. En este momento, tenemos que hacer la Scaloni, la Martínez. No tenés que hacer el. Lo simbólico, Iván Zamorano, gran tipo, embajador de la selección chilena.
Por eso, pero como embajador.
Ok, pero eso qué te va a lograr.
Zamorano hace que te conteste el teléfono cualquier tipo.
Ok, lo que yo te digo es que tú necesitas un tipo, ojalá máximo 40 años.
Sí, 43, o sea, yo tengo claro el nombre.
Y da lo mismo que no sea, que da lo mismo que no haya tenido una gran campaña en primera división.
Están hablando tú de técnico.
De técnico. Ah,
no, yo estoy hablando del gerente deportivo. No,
gerente deportivo, ahí bueno, ya es la historia.
Mi nombre es Matías Cerda de Palestino. Él en Palestino, si logra trasladar el trabajo que lleva haciendo hace un montón de años a la selección y lo dejan trabajar, como no, si él no quiere dirigir, o sea, supongo que no querrá dirigir, no sé.
Y claro, lo que dice Cristian, claro. Y al mes, oye, ¿por qué no te agarras?
No.
Hay dos amistosos, oye,
pero a ver,
dos
partidos. A lo que voy yo con la estructura.
Matías, ¿quiere ir a Dulón?
Que la estructura esté por sobre, o sea, que logre esta estructura estar por sobre la y que ojalá no se metan los dirigentes a tomar decisión, a elegir entrenador.
Y que no lo ninguneen. No. ¿Quién es Cerda, donde jugó los mismos jugadores?
Que tenga un gerente técnico profesional. También hay otros que tienen esa función, que no sé, está Chamagola. Yo, por ejemplo, no iría. Se han mencionado Bocellur, nada contra Bocellur, pero Bocellur no ha sido gerente técnico. No. Entonces, Bocellur yo lo tomaría.
No hay que ir por nombres.
Lo iría, a lo mejor lo incluiría como parte del staff, como en lugar de Zamorano.
En este momento, la NFP no tiene un peso. A ver. Va a quedar en la ruina. Ahora viene, sí. No quiero saber cuándo venga lo de la Corte de Apelación, el arbitraje. Y bueno, en la destrucción total va a tener que saber maniobrar, pero por eso tú tienes que tomar decisiones que sean muy, muy, muy acertadas. Ya no hay margen para equivocarse.
Yo creo que si se van a mantener este sistema de eliminatoria, tampoco es que tenés que traer a Guardiola, hay que ser séptimo. Sexto en Sudamérica.
No, pero hay que tratar de volver a competir.
No, Paraguay, Uruguay y Argentina ya están clasificados.
Sí, lo que pasa es que partís de muy abajo. Claro, partís de muy abajo. Entonces, cualquier cosa que hagas, un peldaño, dos peldaños por sobre esto, ya va a ser muy bueno. Porque además recordemos que no vas a tener prácticamente jugadores sub-23 a los cuales recurrir demasiado. Esta sub-20, aparte Iván Román, de la sub-23, no te va quedando ninguno para el próximo proceso. Prácticamente ninguno, esta sub-20, no debiese estar ninguno todavía listo para la selección adulta. Casi ninguno. Mira todos los jugadores que perdieron competitividad este año, que están en la sub-20 y que el año pasado pintaban para buenos jugadores. Iván Vázquez, desaparecido. ¿Por qué? Porque está concentrado con la sub-20. No ha jugado y el año pasado fue una solución para la U.
Pero hay jugadores que se han ganado el lugar por jugar. Arancibia. ¿Sí?
Gárguez. El de Palestino, que tuvo mucho el año pasado, este año no ha jugado todo lo que ha jugado porque se les interrumpe el proceso por la sub-20. ¿Sabes qué? Vamos a jugar partidos con la sub-20. ¿Qué es mejor, jugar sub-20 o jugar Copa Chile con el plantel titular?
Pues Copa Chile.
Copa Chile, ¿cierto? Ayer sí. Flavio Moya debió haber jugado el partido de Copa Chile.
O sea, le hizo falta a la U.
Sí, o sea, sí. Pero te hablo de otro equipo. O sea, no me concentro solo en la U. Entonces, yo creo que ahí también tiene que haber una visión del técnico. ¿Sabes qué? Voy a hablar con, en este caso, Álvarez. Vas a necesitar a Flavio Moya para el partido. Sí, sabes que tengo 11, 7, 8 jugadores y todos del medio campo. Necesito a Moya 90 minutos de Copa Chile. Puta, te lo paso. Va a jugar los dos partidos.
Claro.
180 minutos.
No, sí, estoy de acuerdo.
No partido amistoso, que puede ser muy útil, pero juega 60 minutos porque tiene que hacer tantos cambios.
La U jugó con estadio un buen público.
Exacto, otra presión.
Una cancha difícil.
Exacto, otra presión. Ahí yo digo, entonces yo digo también falta diálogo.
Un equipo que raspa como.
¿Sabes qué? Si no voy a tener jugadores centrales. ¿Te parece qué te afecta que no esté 10 días entrenando si va a estar jugando en la en una competencia mayor, un partido?
Bueno, pero
oficial.
este mundial sub-20, digamos que
sí, no. Sí, está bien. Lo que te quiero decir es que de cara al próximo mundial vas a contar con una base de 25 jugadores. 30 jugadores seleccionables, no hay una base mayor más que eso. No, te hablo siendo muy generoso. Claro. Entonces, tienes dos posibilidades. O ir a buscar un técnico, como hemos sido en los últimos años, pensar, acuérdate que pensamos hasta en Benítez, en Rafa Benítez, para la selección chilena, o vamos directamente a un técnico joven, emergente, no sé si uruguayo, chileno, argentino.
Tú tienes que traer un técnico, que porque el concepto que tenga hambre...
¿Sabía quién yo traía?
Espera, déjame... Tienes que tener un técnico que se juegue reputación. ¿Ya?
Claro, que signifique algo.
Exacto.
Que signifique algo.
Para Gareca, que ahora lo vamos a escuchar, que es el momento más difícil, le da lo mismo. Gareca va a volver a dirigir un club en Argentina si quiere.
Está haciendo ya la pega con su amigo.
Y ya no dio el salto que él podría haber soñado, que era dirigir Argentina.
O ir a un mundial con Chile.
Que estuvo cerca ahí. Por eso, pero reputacionalmente no lo daña. Cuando tú traes a un Sampaoli en su momento, es que se juega la vida, ¿ya? Porque si le va mal, y él tiene toda la ambición, y al final le resultó, llegó a ser técnico de la selección argentina. Cuando tú llevas a Paraguay, a Ecuador, a un Alfaro, que ha sido campeón en Argentina en equipos chicos solamente, que todavía no está en la élite del técnico argentino, se juega la vida, porque fíjate que si Alfaro hace un buen mundial con Paraguay, él se puede poner en una línea de opción, para equipos grandes en Argentina,
o para un Uruguay, para allá, y Argentina, Uruguay, pues.
Pero cuando tú traes un tipo que su daño colateral por un fracaso en Chile es mínimo, le da lo mismo, se va, lo pasa mal un rato y después nunca más.
Yo tengo un nombre argentino para la selección chilena.
¿Cuál?
Nico Díaz. Jugó en Chile, fue brazo derecho de Sampaoli, dirige en la primera división argentina, tuvo relativo éxito con Argentino Junior, seguramente va a seguir dirigiendo Argentino Junior. Conoce todas las divisiones menores del fútbol chileno. Un tipo estudioso, me parece que es un nombre con hambre. Yo apuesto a lo que siempre,
es el perfil.
A lo que siempre no fue bien. Es el perfil.
O Gustavo Álvarez también puede ser un buen nombre.
Sí, pero pienso de afuera. Álvarez es un nombre que es lógico.
Lógico.
O sea, el nombre que todos diríamos hoy día, ¿quién debiese? Álvarez. Yo creo que hacía una encuesta.
Sí,
muchos
sí.
Dicen Álvarez. Vaya al Estadio Nacional y dirían Álvarez en un partido de Chile. Pero si hay que buscar un técnico afuera, yo voy por Nico Díaz. Se rodea gente que conoce el fútbol chileno. Un tipo, pero obsesivo, trabajador, tiene las mismas metodologías, nació bajo el alero de Bielsa Sampaoli.
A mí me gusta también Heinze, pero encuentro raro que no haya dirigido hace tanto tiempo, de ser difícil.
Es un cuento personal, yo creo, de trato, de manejo.
Tiene,
a él se lo comió el personaje.
Medio loquito, ¿no?
Sí.
Bueno, escuchemos a Gareca.
Pero tremendo técnico.
Que habló hace un rato en La Paz, recuerden que Chile está... Sí, pero Heinze tiene una cosa, lo que contaba Galdam y todo el cuento, que es lo que uno busca. Galdam me decía, yo cambié como jugador con Heinze.
Eso. A mí me encanta ese palo. Después tuvo unos problemas en Estados Unidos, güey. No dejaba tomar agua a los muchachos.
Y de ahí no vuelve a entrenar. Sí.
Bueno, aquí no tendría problema que no lo deje tomar agua. Vamos con Gareca, que habló en La Paz. Mañana suben al alto. Y se refirió a este momento. Para él, reconoce el más difícil de su carrera.
Vos lo dijiste, o sea, es el momento más difícil porque en otra etapa a uno lo agarra más joven, con todo el ímpetu, con todo por delante, y ahora me agarra una etapa tremendamente maduro, y vivir esta situación, viste, para mí es muy angustiante. Pero bueno, no veo otra que hacerle frente, por lo menos, y dar la cara con la gente, dar la cara con ustedes, con los muchachos. Me gusta acompañarlos en esta situación también, o sea, lógicamente, bueno, muchos pensarán que un cambio es lo ideal, o que un cambio que se hubiese producido era lo ideal. Yo también, en un momento en la conferencia la otra vez, me habían preguntado si era demasiado terco. Bueno, viste, sí, terco soy, viste, o sea, es lo mío, viste, porque quiero dar vuelta a la situación, pero es lo que me toca.
Otra de Gareca, después lo analizamos, sobre la presencia de Loyola y Ormazábal, toda esta polémica.
Mañana voy a dar el equipo, necesitaba verlos trabajar ahora, que haya un grado de exigencia para ver un poco cómo van respondiendo. Siempre cuando hicimos unas pruebas, antes de jugar con Argentina, hacíamos unas pruebas para ir midiendo un poco la capacidad que tienen, pero viste, es diferente una vez que estás en el lugar, es una alternativa, pero muchas veces hay algunos que se apunan, o hay algunos que a lo mejor, viste, no se sienten ya, porque es constante, ya es respirar constantemente. Entonces, bueno, veremos eso, quién se adaptan, pero aparentemente no tuvimos ningún problema. Yo los vi trabajar con mucha normalidad a la mayoría de los muchachos, así que es muy posible lo que recién me preguntase, es muy posible que se dé.
Bueno, ¿qué les parece el tono
Porque las palabras son más alarmantes que el tono.
Ahora, por al menos por primera vez, como asumiendo esto, es un desastre. Sí, ¿no? Que la confianza... Que
pero
la,
porque está en Bolivia.
Que además no hay ningún margen para nada. O sea, ya no te queda... ¿Qué podría argumentar en favor de la posición de Chile eliminatoria?
Pero te puede salir con cuando sí es sí, cuando no es no, como esa vez, po. Te puede salir con bueno.
Yo creo que en los primeros 15 minutos de la conferencia de prensa el jueves pasado, estaba golpeado, sí. Gareca, estaba tirado. Eso no le había pasado.
Estaba desvariando.
Sí, estaba bien golpeado.
Lo de San Pedri fue...
No, fue...
Porque nadie le preguntó
a San Pedri. ¿Cómo? Cobró el pobre San Pedri, pero no, nada que ver él. Esto bueno, es una cuestión económica. Si no hay nadie... Milad, a diferencia de Moza, no ha declarado algo que lo ofenda especialmente a Gareca, nada más, pero... Pero es la misma situación, no lo pueden sacar porque no hay plata.
No.
Y la diferencia es que Gareca nunca funcionó. Si yo creo, mira, yo
arrancó.
De verdad que aquí, en favor de Pablo Milad y de la dirigencia chilena, es por el despropósito que sea el contrato, y aunque le hayan recomendado a otros entrenadores y él no hizo caso, y creo que la explicación de qué es lo que la gente quiere es pésima, porque aquí no estamos hablando, aquí se supone que la gente que sabe de fútbol tiene que tomar decisiones porque sabe de fútbol, no porque la gente opina en la calle. Pero bueno, sacando todo eso de lado, esto de Gareca en Chile ha sido, yo creo que no hay otro caso igual. O sea, puede ser Falcioni en la Católica, pero es mucho menor escala, de un tipo que haya llegado a ganar, pero que no le importe nada, pero nada, no va al estadio, no le importa, pone cualquier equipo, reconoce que...
Bueno, lo de Diego, o sea, Caña, que decía que se terminaba de jugar, se hace
el
altero.
Sí, puede ser Diego Caña, pero el Tolo Gallego fue muy caro.
Venía medio de vuelta.
Pero esto no hay nada, no hay rebeldía, no hay amor propio, es tremendo. Y el otro día lo dijo, o sea, cuando dice, o sea, yo tomo en cuenta el último partido por la selección, más que lo que pasa en los clubes, te lo dice de un partido que pasó en marzo y entre medio de una fase de grupo de Copa de Libertadores y Sudamericana, donde no solo jugaron 5 equipos chilenos, jugaron chilenos en equipos que están jugando las Copas. Entonces, es un despropósito esa declaración, o sea, un despropósito, y la dijo... Suelto el cuerpo.
Lo que pasa es que además hay que establecer que cuando a ti te va mal, tú tratas de hacer cambio. Sabes que no me está resultando la fórmula, hay algo que pasó acá, voy a tener que hacer otra cosa. Sabes que si me están insistiendo con los microciclos, voy a tener que hacer algo con los jugadores del medio local. Esas semanas que haya, por ejemplo, Copa Chile, hablar con los entrenadores y decir, sabes que no hay competencia internacional, o me podéis pasar los jugadores el fin de semana si no los vais a utilizar, porque necesito tenerlos en vista, necesito preparar un par de jugadores. ¿Cómo no voy a poder ser capaz de mejorar un jugador que esté en su club, que esté pasando por un mal momento, lo motivo con la selección, lo tengo entrenando acá, le doy las posibilidades que se muestre delante de nosotros, pero nada, es que voy a tener que ir a los estadios porque hay algo que está ocurriendo, por algo me dicen los especialistas que vaya al estadio, no voy al estadio, me mantengo con mi... O sea, no hizo un solo cambio, ni una sola situación en que a ti te permitiera decir, sabéis que en realidad probó todo, hizo todo lo que estaba a su alcance, no... Hizo todo lo que no estaba a su alcance para que no fuera mal.
Pero si Chile empezó a jugar, Cepeda no lo llamó en la primera de cambio en septiembre. La llamó en octubre. Cepeda lo llama en octubre recién.
Se llama cuando, después de que le saca el rendimiento al Colo Colo.
Y Cepeda ya había jugado bien en agosto. Cepeda estaba para jugar esos primeros partidos en Argentina, pero puso el mismo equipo de la Copa América.
Jugó con Junior en esa fase, fue en agosto.
Sí, ya estaba Cepeda probado, ¿no? No lo llamó, ni siquiera estuvo citado. Recién apareció en la citación en octubre, donde jugó con Brasil. Y titular fue un accidente futbolístico. Ese día no iba a jugar, se lesionó Maxi Guerrero ese día, si no, no jugaba Cepeda. Y Ormazal jugó ese partido con Venezuela, que fue el mejor de Chile, porque estaba suspendido Loyola, que iba a jugar de lateral derecho. Entonces, de verdad, no tiene una.
No ha mejorado un solo jugador.
No.
A esta altura no lo puedes, porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Berizzo hizo un mal trabajo, pero descubrió a Loyola. Cuando nadie lo tenía, él pone a Loyola.
Sí.
Él le da recorrido a jugadores de la sub-23 que después llegaron a la selección. Guerrero, el mismo Vicente Pizarro.
Pero si lo de Berizzo, Cristian, uno no puede decir que no trabajó, que no le puso empeño. Yo creo que lamentablemente pasaba.
Y los resultados también fueron malos.
Pero es que por eso, él pasaba por un mal momento al borde de la cancha. Él estaba bloqueado, hacía mal los cambios, paraba mal los equipos.
Una mala etapa en Paraguay que desgraciadamente se prolongó acá. Es como lo de Gareca, lo de Vélez se prolongó acá.
Exactamente. Pero
desgraciadamente son rachas. No digo que Gareca Gareca a lo mejor después agarra un equipo, nos vamos a estar riendo y por ahí lo saca campeón.
De más.
O sea, es no muy creo. Probable porque no sé.
Sí.
Pero sería doloroso que un equipo de Gareca sea campeón, porque ya de verdad diríamos, como nosotros justo nos toca la peor racha claro. Gareca.
Pero en definitiva... Berizzo que tuvo 5 puntos en 5 partidos y perdió partidos de local perdió puntos de local que pudo ganar. Uno nunca tuvo la sensación de que fue por desidia.
Sí, no, se las rebuscó. Y además tenía.
Sobrepensó ese, quizás, porque eso de poner a Mesatú con Aravena.
No, además, en ese entonces, cuando hace un análisis que nadie lo había hecho, y en realidad él, siendo técnico de la selección, se pudo haber guardado aquello y decidió hacerlo público en una mesa cerrada, pero hacerlo público, aquello el pentagonal.
Sí, po.
Él fue el primero que dice, nosotros no estamos para pelear con
agarró, la Corea. Agarró una servilleta, yo estaba en ese desayuno, y dijo, mira, la realidad de Chile hoy es esto, hay cinco equipos que están en otro...
Exacto, en otra dimensión.
Que le podés ganar en un partido puntual, claro. Pero están en otro nivel, y Chile tiene que disputar un cupo y medio con Perú, con Paraguay, con Bolivia, con Venezuela y nosotros. Listo.
Exacto.
Claridad.
Y mira lo que terminó siendo. No solamente fue un baño de realidad, es que nos golpeó en la cara directamente colistas. A la hora de competir, porque todavía no arrancaban las clasificatorias en ese entonces.
Exacto.
O sea, brutal el análisis.
Lamentablemente para Berizzo... Además de ese partido muy malo en Uruguay, muy malo. Sí. Después en Venezuela le expulsan a Marcelino fue un partido que tuvo un tiro en el palo cuando íbamos a cero, un error muy... Como que no se le dieron las cosas tampoco.
El partido malo fue contra Uruguay.
Sí, muy malo. Quiso inventar la pólvora, puso a Ben y a Aravena de volante, a Valdés y a Marcelino de nueve.
A marcar laterales.
Sí, rarísimo todo. Pero después... También le faltó valentía para enfrentar esos partidos que estaba 0-0, en fin, pero a mí nunca me dio la sensación de que él no estaba entregando todo lo que podía entregar. Lo que pasa es que estaba bloqueado en...
Pasa que le tiraron un escupo en Valparaíso, fue, ¿no?
Sí,
a ver,
sí,
no, sí.
El Sausalito al final, el Sausalito cuando perdió la final con
Brasil. Un antes y un después.
Bueno, posible 11 de La Roja para enfrentar a Bolivia en el alto. Cortés en el arco, Fabián Ormazábal, ahora sí, Benjamín Kusevich, Francisco Sierra Alta y Gabriel Suazo en defensa. Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Marcelino Núñez en medio campo. Saldría Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Alexis Sánchez y Darío Osorio en delantera. Ahí está, pues. Escuchemos a...
Alexis, para mí, debería entrar en el segundo tiempo.
Escuchemos a Oscar Villegas, el técnico boliviano, quien se refiere a este duelo fundamental para ellos ante Chile.
Ahora nos toca prepararnos para Chile, es lo que debemos hacer, es un partido sumamente difícil y bueno, de ganar, nosotros debemos hacer eso, ganar y esperar que se den algunos resultados. Ya no dependemos únicamente de nosotros, pero vamos a seguir luchando mientras se pueda.
Otra de Villegas sobre lo que les pasó en Venezuela. Pierden en Venezuela y después los dejaron retenidos, no podían salir.
No, pero esa fue una argucia muy ordinaria.
Bueno, era algo que lo sabíamos, porque días previos sabíamos que nos iba a pasar lo mismo que Perú, pero ya más de 8 horas ya es prácticamente un secuestro, ya pasa a otro ámbito, ¿no? Eso dicen las leyes a partir de las 8 horas y nos retuvieron demasiado y nada, ya está, ahora vamos a recuperarnos y ponernos bien para el partido.
¿Presentar alguna queja, profesor?
No nos corresponde a nosotros. Ya verán las autoridades o quien corresponda tendrá que ver qué medidas asumir.
Bueno.
Lo retuvieron a los muchachos, a la antigua Copa Libertadores, los 80.
Este tipo de cosas, ¿hay países que pasan?
Sí, pues en otros no.
Y por un pompom, el que nos salta no sé cuánto. Pasa nada.
Y ahí nada. Se nos gasta.
Venezuela
se
está jugando la vida, o sea, esta es la oportunidad que tienen.
Sí,
ahora
sí.
Después va a haber un mundial de 200 equipos, se queda lo mismo. Pero
ahí quedamos afuera por algo. Claro. Vamos a clasificar en ese mundial de 200 equipos administrativos.
El problema de los dirigentes que estamos metidos en las casas de apuestas, ya los presidentes de clubes ya dueños de casas de apuestas.
No estamos mal acostumbrados acá que a propósito de esta ardid de Venezuela con Bolivia, alguien publicó y si castigaran a Venezuela y Chile pudiera llegar al mundial, salir un medio,
pero no nos da porque vamos a quedar abajo.
No, pero bueno,
nos pasó Perú en puntaje.
Sí, o sea, no, se nos pasaron todo. Y insisto, a diferencia del 2001, cuando fuimos últimos, acá con todos los titulares.
Local.
No, y acá, a esa vez teníamos un técnico interino, que era el técnico de Wander, que era Jorge Garcés.
No, y además.
Estaba con la cabeza pensando.
Además,
en el
clasificaban
título.
Cuatro. 4.
Sí, no, pero aparte de eso, los jugadores ya no venían. Entonces ya como estaba toda la, ya estaba la suerte muy echada, solo los valientes vinieron a dar la cara.
Oye, la formación contra Ecuador, yo la he dado. Tiene a jugadores de Deportes Concepción, de Wanderers.
Sí, Axel Ahumada, Sergio Vargas al arco.
Axel Ahumada entró en el segundo tiempo. Sergio Vargas, el más notable de todo. La línea de tera.
En la última etapa.
En la última.
Leonardo Torre de Concepción. Héctor Roble y Gómez, el que jugó en Colo-Colo, pero todavía no llegaba a Colo-Colo.
Era el de Coreloa, Cristian Gómez.
Cristian Gómez, pero no estaba en Rangers. Jugó Darwin Pérez.
De Concepción.
De Concepción. Arturo Sangüesa.
Wander.
Sí,
Jaime Rivero tuvo que haber jugado.
Muñoz, el de Colo-Colo que jugaba con la 10. Jugó lateral por la izquierda. Jaime Rivero de 10. Y arriba jugaron Julio Gutiérrez de titular.
El Bambino.
En
Italia.
El Bambino.
Que está en el Messina.
Sí. Uh-huh.
Y después entró Axel Ahumada, entró Pato Almendra.
Pato Almendra. Bueno, jugó Mauro Pozzo en esos tiempos, jugaba Mauro Pozzo.
Sí, no,
bueno,
ese partido no, una vez
Pozzo.
Pozzo me contó que para la Copa América del 2001.
Barranquilla.
En Barranquilla, de repente lo citan al temporal por teléfono. Oye, Daniel, te llama.
Pedro García, el
Pedro García te llama a selección. Ah, qué bueno. Y a pinturar y hay como seis. ¿Y quién más? No sé, estamos cachando quién llega. Entonces de repente llegaba un auto. Ahí viene otro más. Ahí viene de repente que se llama
Corrales. Increíblemente esa selección clasificó a cuarto de final.
Lo que pasa es que le ganó sorpresivamente Ecuador, que está haciendo un campañón para ir a su primer mundial. Le ganó 4-1.
Sí.
Marcelo Corral hizo gol. Estaba Montesino, Navia.
¿Tú sabes que esos resultados en Copa América hacen que Pedro García tenga mejor rendimiento que Gareca en partidos oficiales?
Que no es tan difícil. Claro. Eso entonces. Entonces, reitero la fecha de mañana con Bolivia-Chile a las 4, Uruguay-Venezuela a las 7, Argentina-Colombia a las 8, Brasil-Paraguay a las 20:45 y Perú-Ecuador a las 21:30.
O sea, a las 9 podemos estar eliminados matemáticamente, pase lo que sea, aunque
no,
ganemos.
No, podemos estar eliminados.
No, a las 6 si perdemos.
Sí, pues, si perdemos.
A las 6 quedamos eliminados si perdemos, pero si ganamos, ya. Quedamos eliminados a las 7 cuando Venezuela sume algún puntico o gane, quién sabe.
¿Y qué pasa, muchachos? Es que usted sabe que hay que ser positivo, dijo el
presidente. Pero siempre ganamos.
¿Qué pasa si ganamos y llegamos a 13 puntos y resulta que Uruguay le gana a Venezuela?
Puede ser.
Y que Ecuador le gana de visita a Perú. Y quedamos ahí un punto abajo.
Pero lo mismo, Bolivia. Lo mismo lo que pasa con Perú, que Perú llegue peleando.
Pero quedamos.
Lo importante es que el que está séptimo.
Espérate, no sube más.
Pero quedamos.
Ya a 6-5 por jugar.
5 de Venezuela.
Si el problema es que de esos 6, son 3 son en Brasil. O sea, que ha perdido una vez la historia.
Que, no, y aparte que Ancelotti, el comodín que tiene para lucirse, para hacer goles. Claro, o sea, para mostrar a todos los jugadores.
Gareca, estornudo y Chile queda eliminado. O sea, no tenemos
que ir a matarse.
Estornudo y Chile queda eliminado.
Bueno, qué papelón, por Dios.
Pero hay que ser positivo y es parte del legado.
Y hay que apelar y que la experiencia como jugador. No
sé, quiero buscar algún juicio o clasificatoria.
Le sacaban a Milán, hablaba del legado y por ejemplo metía los regadores automáticos de Pinto Durán. O sea, ya lo que tenía, pintamos el techo.
Pero cuando estaba.
Cambiamos los enchufes.
Pero cuando era presidente de Curicó pedía aplausos pajados. En ese tiempo no se preocupaba de que pusiera plata en Pinto Durán y que mejorara los campos de entrenamiento.
Claro, lo que pasa es que cuando Jadwe lo mató con esa cosa que puso y ahí ya se
rompió la
lo cosa. Mató con ese Twitter Jadwe y ahí se rompió para siempre. Jadwe demostrando que es Jadwe.
Claro.
Jadwe no tiene Dios ni ley y va a volver ahora que prescribe y va a contar tantas mentiras que, y como la gente está con la idea de la Copa América, lo van a perdonar.
Va a tener 5 o 6 programas.
O sea, Jadwe,
Va a terminar en algunos programas de esos.
Reality, y capaz que termine algún panel, ¿ah?
¿Sí?
Sí, cuidado.
Hay un panel que cae varado, ¿ah? Cae varado ahí, ¿ah?
Sí.
Oye, te digo algo. Jadwe en un reality te lo gana. Es muy simpático, sí. Una de las de los secretos de su éxito, la Conmebol, es que el tipo era muy vivo.
Además, personaje de reality, completamente chalado. Sí. Pues, entonces, que te va todos los días a provocar algo que.
Exacto.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergía.com.
Coyahuasi.com. En Coyahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa. Zipo. Cada maño. A ver, amigo mío,
cuente,
Cristian.
Por supuesto.
¿Qué pasa cuando el delantero, por ejemplo, no convierte, no mete goles?
Se devalúa, pues, Pancho.
Y lo mismo pasa si compras vehículos para tu empresa, que se devalúan y es puro perder plata con todos los gastos de operación, de mantenimiento, etcétera, etcétera.
Por eso, mejor cámbiate a MitaGo Renting Empresa. Suscríbete hasta 9 vehículos con una sola cuota mensual.
¿Conversamos de no perder plata? Entonces conversamos de MitaGo.cl. MitaGo Renting Empresas.
Es rentabilidad para tu negocio.
Así que bien con MitaGo.cl. Y en la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral, abordando problemas globales con mirada local y siendo actores relevantes de nuestra sociedad. Y en SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. A ver, eliminatoria de la Conmebol nos ofrece micasino.com. Bolivia-Chile, gana Chile, esto de pagar 100.000 veces. Uruguay-Venezuela, empate. Argentina-Colombia, empate. Brasil-Paraguay, Paraguay. Perú-Ecuador, gana Ecuador. Te juro que no es chiste. Desde que estamos con micasino.com, he leído no sé cuántas combinadas en 3-4 años. Nunca había visto un premio
de 7-0.
Que con 10 lucas y esta combinada que incluye un triunfo de Chile, te puedes quedar con un premio de 10.094.000 pesos.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Teleenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Teleenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Teleenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Tu obra necesita un socio confiable. En SAC llevamos más de un siglo entregando acero y productos para la construcción. Asesoría personalizada, amplia cobertura y siempre una oferta para ti. Visítanos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Quilpué, Concepción, Temuco, Puerto Montt o en SAC.cl. SAC, todo un mundo en acero.
Hola, soy Elena Vidal, doctora en Ciencias Biológicas y académica del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, donde buscamos soluciones biotecnológicas para contribuir a la agricultura del futuro y enfrentar de mejor manera la crisis climática. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Oiga, maestro, ¿pinto de arriba para abajo o de abajo para arriba?
¿Cómo te demorís menos, po?
Ah, entonces con el esmalte al agua mate de Zipa.
¡Eso, maestro! Con Zipa sí, po. Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! Con Zipa sí, po.
En Coyahuasi lideramos con pasión una minería de excelencia para construir una sociedad mejor. A través de nuestro programa Cuidemos Tarapacá, estamos trabajando en renovar El Morro, un barrio emblemático e histórico de Iquique. Junto a sus vecinos, estamos recuperando sus fachadas, habilitando nuevos espacios e instalando nueva infraestructura para la gestión de sus residuos. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Está combinada con eliminatoria de la UEFA. Oye, Italia se quedó sin
Italia está, pedida, Italia. Sí,
Bueno, primera fecha.
No, primera fecha.
No, lo que pasa es que Noruega ya jugó tres partidos en ese grupo. Sí. Italia, como llegó tarde, la han hecho el Liga, era su estreno.
Pero tiene que ir. Sí, está. Va a ir al repechaje.
Finlandia, Polonia, gana Polonia. Letonia, Albania, me lo pierdo sin falta y empatan. Países Bajos, Malta, empate en el primer tiempo. Rumania, Chipre.
Oye, partidazo. No, buenísimo.
Rumania anota mínimo 3 goles y San Marino, Austria. Místico. Austria anota al menos un gol en la primera mitad.
¿Cómo le fue a San Marino?
Con 10 lucas y esta combinada te puedes quedar con 1,694,000 pesos.
Según de esos partidos, pero
sí,
jugó.
Se va Spalletti de Italia, ya fue despedido.
O sea, suena Ranieri. Mañana dije, jugó el otro día Inglaterra-Andorra en el Cornelia Prat, en el Estadio del Español. Tuvo 27 remates al arco de Inglaterra.
Ganó unos 6.
Con gol de Harry Kane.
La trama de Vidal. El Pachuca juega el Mundial de Clubes. Le habría ofrecido a Vidal ir a jugarlo, estar ese mes con ellos en Estados Unidos. Después vuelve. Vidal ya tenía lista la maleta. Almirón, que no está ni ahí, lo autorizó. Y el malo de la película, increíblemente, ¿quién fue?
Don Aníbal.
Dicen que no, pero que me contabas cada año que el Pachuca va a insistir,
el Pachuca
ofreciéndole una plata a Colo Colo.
El Pachuca le va a ofrecer un dinero a Colo Colo. Vamos a ver si eso finalmente.
Hay plazo hasta mañana.
Claro, porque ya muchas delegaciones están. Hoy día se vio a Carlos Palacio y William Salarcón con Boca, que están allá.
¿Recordemos
que
alguna peluquería?
Paulo Díaz.
Palacio, oye, a propósito, Palacio está loco.
No, está loco.
Realmente está loco.
Paulo Díaz con River. Siempre hay varios chilenos que están participando. Así que sería lindo tener a Vidal. Sería un espectáculo, un show. Mantendríamos noticias todos los días.
Colo Colo en estas fechas tiene unos partidos pendientes importantes.
O sea, Colo Colo se venga a jugar el campeonato o cierre por fuera.
O le puede convenir a Colo Colo que se vaya a Vidal esta semana para jugar con la U.
O sea, si se va, yo creo que tendría que ser una venta definitiva.
¿Te digo el grupo de Pachuca?
Ya, a ver.
Al Hilal.
Al Hilal.
El Red Bull Salzburg.
Ya.
Y Real Madrid.
Que
¿cómo estaría un partido?
Y antes partido a decir que no, que siempre
le ganan. Está hecha la trama, compadre. Pachuca, ponga el dinero.
Yo entiendo que Colo Colo, con todas estas eliminaciones y sanciones económicas, va a tener que bajar gasto, ¿no? Y Vidal es el jugador más caro del plantel, pero.
O sea, o que te ingresen $200,000, no es menor.
Yo diría que.
Yo te digo, tienes que jugar los partidos. Tienes que jugar con la Wicca Católica, sí, entonces sí. No están vendiendo a Vidal el mejor jugador del equipo.
No, pues yo creo que si se va, que se vaya, o sea, que se vaya definitivamente. Claro, y que Colo Colo lo venda en un precio que le sirva para hacer caja. Si se va a ir por 200 lucas y se pierde estos partidos, no.
El jueves juega Colo Colo, recordemos, contra Iquique, 20 horas será transmisión de Deportes
en Agricultura. Y una final para los dos, ¿eh? Que si Colo Colo no gana va a quedar muy lejos de arriba.
Fanáticos del juego, atención, ¿eh? Porque hoy estrenamos junto a Cada Mañana en Agricultura TV para la previa de la Roja Bolivia, lo que fue el partidazo de la Nation League, el título de Cristiano y Portugal, también un poquito de tenis, sí. Comentando lo que pasó en Roland Garros. Así
hoy
que,
día gran estreno.
Invitados, hoy sí. Día gran estreno en la noche.
Y mañana, horario especial, no tuvimos pierna fuerte hoy porque estamos esperando el desenlace.
Mañana
de
que tengo que ordenar unas cosas.
18:20.
Bueno, bien, perfecto.
Terminamos el partido,
perfecto.
La transmisión en la radio a las 18:20 y nos metemos y conectamos con pierna fuerte junto a Juan Cristóbal Guarani.
Nos vemos, chao.
Adiós.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Suscríbete a Meet a Go Renting Empresas. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita sac.cl. Te invito a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.